Una de las primeras habilidades que aprendieron nuestros ancestros más lejanos fue la de hacer y usar el fuego. Aparentemente fue la especie directamente ancestral a la nuestra, el Homo erectus, la que aprendió a iniciar fuego a voluntad. Esto ocurrió hace más de 1.700.000 años. El fuego le dio al Homo erectus varias ventajas muy valiosas que ahora podemos verificar en los restos arqueológicos y paleontológicos que tenemos de ellos. Servía para calentar el ambiente, para acosar animales grandes para luego cazarlos. El mismo fuego permitía cocinarlos y también permitía darle forma y resistencia a algunas de las herramientas y armas que usaban. El acceso a esta fuente de energía fue uno de los factores más importantes para la supervivencia del Homo erectus y más tarde para la supervivencia también de los primeros miembros de nuestra especie. Si seguimos de cerca el día a día de la gente de todo el mundo a lo largo de la historia de la civilización, no sé, digamos los últimos 10.000 años, usted verá que muchos de los cambios más espectaculares en la forma de vida del promedio de una sociedad siempre ha sido acompañado, o más bien impulsado, por el acceso a nuevas formas de energía. Piense ahora en las máquinas de vapor. Las primeras probablemente fueron construidas por Herón de Alejandría en los primeros años de la Era Común, es decir, después de Cristo. Con la ayuda de sus máquinas primitivas construyó aparatos fantásticos, algunos de los cuales apenas volvieron a aparecer en el siglo XX, como las máquinas tragamonedas que venden líquidos. Y si no me cree, por favor busque referencias de su vida en la Wikipedia. Desafortunadamente, los avances logrados por Herón y otros miembros de la Biblioteca de Alejandría se perdieron casi por completo como consecuencia de las guerras y el fanatismo. Esa nueva forma de energía nunca llegó a manos de toda la sociedad y por eso no pudo producir cambios importantes en el estilo de vida y en el pensamiento de la gente. Cuando las máquinas de vapor volvieron a aparecer casi al final del siglo XVII, en un solo siglo se hicieron indispensables. Por ejemplo, para bombear agua en grandes cantidades y en forma continua. Por esas fechas, John Fulton inventó los primeros barcos que podían hacer algo increíble. Navegaban en forma sostenida en contra del viento y las corrientes. Por primera vez en la historia, los capitanes de las embarcaciones podían ir en la dirección que más les convenía. En el siglo XVIII, los estudios que realizó James Watt, incluso durante su luna de miel, algo que seguramente le complicó un poco su relación marital, permitieron entender mejor la forma en la que fluye la energía en una máquina. En pocos años, las nuevas máquinas diseñadas por Watt con base en sus principios, que resultaron ser más confiables y poderosas, hicieron posibles las primeras fábricas modernas en las que las máquinas hacían una buena parte de los trabajos más rudos. Las mismas máquinas, con pocas modificaciones, hicieron posibles los primeros sistemas de transporte colectivo seguros y efectivos. Los ferrocarriles comenzaron a mover a millones de personas en todo el mundo y con eso generaron enormes cambios económicos y culturales. Total, desde la Revolución Industrial, en menos de dos siglos pasamos de las carretas tiradas por caballos a las primeras naves espaciales tripuladas. Creo que todos tenemos claro que el acceso a grandes cantidades de energía barata es una de las bases más fundamentales para el progreso individual y colectivo. Y creo también que tenemos claro el papel fundamental del conocimiento científico para el desarrollo de todas las fuentes de energía, desde las humildes baterías AAA hasta los reactores nucleares y las fotoceldas modernas. Ahora, es obvio que casi todos los problemas ambientales más grandes y peligrosos para nuestro futuro están relacionados con la producción y distribución de grandes cantidades de energía. Y es por eso que el desarrollo de las energías verdes se ha convertido en una prioridad mundial. Todos tenemos ganas de contar con fuentes de energía limpias, baratas y abundantes, pero rara vez nos ponemos a explorar los problemas que debemos resolver para hacerla realidad. El libro titulado Energía para futuros presidentes de Richard Müller presenta en español una serie de datos y reflexiones muy completas que nos permiten entender mejor las enormes complicaciones de los mercados energéticos y de los problemas que deben resolverse para crear y explotar nuevas formas de energía limpia. Uno de los aspectos más valiosos del libro es que enseña a ponerle números a las distintas tecnologías asociadas con la producción y distribución de energía. Por ejemplo, el costo de producción de un kilowatt de electricidad con fotoceldas es actualmente más caro que la electricidad comercial en casi todo el mundo. Pero por otro lado, el invertir en fotoceldas, aunque inicialmente involucre un costo importante, puede reducir en forma muy sustancial los gastos mensuales de una familia promedio por muchas décadas. Y esto se hace aún más claro si la familia puede sustituir el automóvil de gasolina por uno híbrido o, mejor aún, por uno eléctrico. Si la inversión se hace cuando existen las condiciones económicas apropiadas, el ahorro proyectado a las 2 o 3 décadas que tienen de vida las fotoceldas comerciales típicas puede ser muy importante. Imagine usted si pudiera utilizar toda la energía que quisiera en este momento y que solo tuviera que pagar unos cuantos pesos. Algo que ya le ocurre a las personas que han colocado fotoceldas y han reemplazado sus focos y electrodomésticos viejos con dispositivos nuevos como focos LED. El libro ofrece una perspectiva bastante completa de las distintas fuentes de energía de las que se puede echar mano en un país cualquiera y ofrece muchos ejemplos de cómo evaluar los beneficios económicos de cada una. Este mecanismo de evaluación es especialmente importante y le da mucha actualidad a esta obra. Basta con actualizar los datos, por ejemplo, sobre el costo de las fotoceldas para mantener una perspectiva razonable de su viabilidad. Esto es especialmente importante porque el ritmo de desarrollo de las nuevas tecnologías verdes es muy acelerado y cambia continuamente los números del libro. Por ejemplo, en pocos años es muy probable que aparezcan las primeras fotoceldas comerciales de perovskita, que serán mucho más baratas, eficientes y fáciles de reciclar que las actuales. A pesar de su título, este libro seguramente le resultará muy interesante y actual, no importa a qué se dedique usted.